Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Así que bueno, familia, arrancamos, ¿no? Vamos con esta serie. Diciembre, Navidad, es una temporada que se caracteriza, ¿no? O tradicionalmente tiene esta particularidad que se acostumbra a dar y a recibir regalos, ¿cierto? Eso es lo común cuando nos vamos acercando ahí, 24, 25 de diciembre. Yo sé que acá es más fuerte la temporada de Reyes, pero esa es la tradición, dar y recibir regalos, lo cual no es algo malo. No estoy diciendo que eso sea malo, siempre y cuando lo hagamos de forma responsable, siempre y cuando las circunstancias nos permitan hacerlo de acuerdo a nuestras posibilidades. Creo que es una buena oportunidad también para mostrar cariño y amor hacia aquellas personas que amamos, que son importantes para nosotros en nuestra vida. Y a fin de cuentas, esto fue lo que hicieron aquellos sabios de Oriente, ¿no? Ellos se enteraron de que había nacido el Mesías y lo que hicieron fue viajar kilómetros de distancia hasta la ciudad de Belén para llevar algunos regalos como forma de adoración. Era una manera de adorar, pero también una forma de mostrar respeto hacia el nuevo rey que acababa de nacer, ¿no? Y dice Mateo capítulo 2, versículo 11, Nueva Traducción Viviente, dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron, abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Por cierto, no era cualquier regalo, ¿sí? Realmente estos eran, algunos de ellos eran objetos muy costosos, eran objetos muy valiosos en la época de Jesús, y esto fue lo que estos sabios de Oriente llevaron como regalo a nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, el problema no es dar un regalo, el problema no es recibir un regalo, el problema es cuando el materialismo, cuando el consumismo se posiciona en nuestro corazón, ocupando el lugar que solamente le corresponde a Jesús. Y entonces ya no es recordar a Jesús, recordar su nacimiento y a qué vino a este mundo, lo importante de la temporada que se avecina para nosotros, sino que todo gira en torno a lo material, al plástico, al metal, al obsequio, a lo que podamos dar o a lo que nos puedan dar. Está bien regalar, pero ese nunca es el centro, eso nunca es lo primero, eso nunca es lo más importante, ¿no? Así que vamos a estar hablando sobre esto, ¿no? Regalos que no tienen precio. Muy expectantes de lo que Dios tiene para nosotros durante las próximas semanas. Con esta serie arrancamos hoy y aquí nos quedamos hasta final del año hablando sobre esta temática. Y esta serie tiene que ver con todos estos regalos que constantemente nosotros estamos recibiendo de parte de Dios. Todos los días Dios nos está bendiciendo, estamos viendo su fidelidad, su bondad, su gracia, su misericordia. Estamos recibiendo cosas de Él, pero lamentablemente muy pocas veces sabemos valorar esos regalos. A veces ni siquiera sabemos agradecerlos. Muchas veces no sabemos disfrutar esos regalos. Pero ¿saben qué es lo más lamentable de todo? Que a veces ni siquiera sabemos identificarlos. Por eso no los agradecemos, porque los damos por sentado, porque están ahí frente a nuestra mesa, están ahí al lado nuestro, nos despertamos todos los días con esta persona, tenemos estas bendiciones en nuestro hogar, pero no nos damos cuenta del regalo para nosotros que eso significa de parte de nuestro Señor, ¿sí? De eso vamos a estar hablando por las próximas semanas, ¿sí? Entonces, compartí esta anécdota ayer también cuando hacíamos la invitación a la serie en nuestras redes sociales. Yo recuerdo una vez esta persona que estaba celebrando su cumpleaños, invitó a varios de sus amigos, familia, casa, y llegó el momento de abrir los regalos, ¿no? Entonces ahí empezaron a llevarle un regalo, lo abre, ¡uy, qué lindo!, ¿no? Y le regalaron el buzo, ¡uy, qué maravilloso! Y se alegraba su rostro. Y llegó el momento donde alguien le regaló una caja chiquita, ahora sí, delgadita, rectangular. Y cuando lo abrió, era un chocolate lo que había ahí. Sí. Fue lo que la persona le pudo regalar. Y ahí ya no hubo tanta sorpresa, ya no hubo como tanta alegría. Y no se mostró muy agradecida la persona por el regalo que había recibido. Lo puso por ahí en una esquina y dijo, ah, para después. Y lo guardó en un cajoncito, no, en una gaveta. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y un día se acordó del chocolate y dijo, uy, qué rico, voy a comerme el chocolate que me regalaron en el cumpleaños hace un tiempo atrás. Fue al cajoncito y cuando miró el chocolate ya era demasiado tarde porque estaba derretido, estaba vencido y con un montón de hormigas encima. ¿Qué hizo? Tomar el chocolate, arrojarlo a la basura. ¿Sabe que muchas veces eso nos pasa a nosotros con los regalos que recibimos de parte de Dios? No los agradecemos, no los valoramos, no los disfrutamos. Y cuando queremos reaccionar, muchas veces ya es demasiado tarde. Y hay cosas que Dios nos está dando hoy que mañana podrían no estar. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos está dando en este tiempo, valorarlo, agradecerlo, vivirlo. Dice Santiago capítulo 1, este es el texto, cuando lo leí Dios puso en mi corazón desarrollar esta serie a partir de este texto, es la evidencia de que tenemos un Dios que efectivamente sabe dar regalos a sus hijos y da buenos regalos, son una muestra del amor, de la fidelidad del Padre sobre nuestras vidas. Estos regalos no están en el shopping, en una tienda, no podemos ir a buscarlos ahí, si se nos antoja uno, si de repente no lo tenemos y lo queremos, no podemos usar la Mastercard o la Visa para ir a comprarlo, son bendiciones que vienen del Señor para nuestras vidas. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 17, esta es la nueva traducción viviente, todo lo que es bueno y perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre. Podríamos estar atravesando una tormenta en nuestra vida, una dificultad, un desierto, pero ahí en medio de eso, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel y podemos ver sus regalos, sus bondades, sus bendiciones cada día. Lo que tenemos que hacer es estar atentos, prestar atención y empezar a disfrutar de ese montón de cosas lindas que ya estamos recibiendo de parte de Él. Lo que pasa es que a veces estamos tan enfocados en lo que no ha llegado, en lo que no tenemos aún, en lo que queremos, aquello por lo que estamos orando. Dios, yo quiero tanto esto. Por alguna razón Dios ha dicho, no es el tiempo, no es el momento, aún no, hijo. Y por estar tan pendientes de eso, somos incapaces de disfrutar lo que ya estamos recibiendo de Dios. Cosas hermosas, muy buenas, bendiciones, gracia, misericordia sobre nuestra vida. Así que vamos a orar, pedirle al Señor que nos hable durante las próximas semanas, que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, que nos sane, que nos renueve, que nos transforme, que nos anime. Y sobre todo que podamos empezar a identificar, si es que no lo hemos hecho, capaz que alguien dice, yo estoy tan consciente de lo que Dios me da, pero podría ser que haya alguna cosita que se nos está escapando y mi oración es que en esta temporada podamos verlo, disfrutarlo, agradecerlo y decir gracias papá por lo que ya me estás dando en este tiempo. ¿Sí? Papá, te damos gracias Señor por esta nueva hermosa reunión que nos permites disfrutar, compartir este tiempo en familia maravilloso, de crecimiento, de adoración, de gratitud. Padre, qué bueno eres que nos permites estar acá. Esto ya es un regalo, Señor, poder compartir en familia, poder compartir en comunidad y adorarte libremente, Señor. Hoy nos presentamos delante tuyo pidiéndote, Dios, que nos hables. Queremos escuchar tu voz, papá. Que el propósito por el cual hoy nos traes acá, Señor, se cumpla en nuestras vidas, Dios. Poder estar atentos a lo que tienes para decirnos en esta hora, Señor, y que esa verdad esté tocando lo más sensible de nuestro corazón, que podamos atesorarla allí, papá, esa verdad inconmovible, inamovible, Jesucristo, nuestra roca firme, Señor. Y a partir de ahí, Señor, poder enfrentar la vida con una actitud distinta. Siempre de gratitud a vos, Señor, porque aún en la tormenta, tú, Dios, permaneces fiel, Señor. Aún en el desierto, tú estás allí con nosotros, Señor, guiándonos, cuidándonos, proveyéndonos, papá. Que hoy esa convicción se afiance en nuestra mente y en nuestros corazones, Señor, para salir de aquí más fortalecidos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, arrancamos entonces. El primer tema de esta serie se titula de la siguiente manera. ¿Quién adivina cuál es el primer regalo del que vamos a hablar? No. Se llama Disfrutando lo que hago. ¿Quién? Disfrutando lo que hago. ¿No? Vamos a estar hablando del regalo del trabajo. Del trabajo. Bien, Guille, buenísimo. El regalo del trabajo, sí. Trabajar es un regalo. Es una bendición de parte de Dios. Así que en los próximos minutos nosotros vamos a hablar de la visión bíblica del trabajo. Un concepto que, por cierto, está bastante distorsionado, como la mayoría de cosas, ¿no? Distorsionado porque están los dos extremos. Está el que no quiere parar de trabajar nunca, está obsesionado con su trabajo y lamentablemente muchas veces le sirve como una manera de escapar de su realidad. Hay conflictos que enfrentar en el hogar, hay situaciones que poner en orden en nuestra vida y usan el trabajo como una excusa para escapar de estas cosas. Ese es un extremo que no está bien, ¿sí? Pero en el otro extremo están los que son como alérgicos al trabajo, ¿sí? Escuchan esa palabra y ya es como que, como un gato cuando le arrojas agua, ¿sí? Entonces vamos a buscar el equilibrio bíblico con respecto a un tema tan importante como este. Ahora, alguien podría estar pensando cosas como, uy, qué pérdida de tiempo voy a haber a la iglesia a escuchar un tema como este, porque justo estoy sin trabajo. O alguien podría pensar algo como, este tema no es relevante para mí, porque en mi casa quien trabaja es mi esposa o mi esposo. Si alguien está pensando de esta manera, yo quiero decir dos cosas de entrada. Lo primero es que la palabra de Dios nunca es inoportuna, nunca. Siempre es relevante en todo tiempo, en todo momento. Y si hoy estamos acá es porque nos guió hasta este lugar con un propósito. Y si la realidad de alguien hoy es que aún no tiene un trabajo, mi oración esta noche es que Dios abra una puerta para tu vida, ¿sí? Una puerta a través de la cual Dios va a proveer sustento para tu familia, a través de la cual Dios va a poner lo que necesitas cada día en tu mesa, ¿sí? Y lo que vamos a hablar hoy va a ser útil en esa etapa que por fe creemos que sigue para tu vida, ¿sí? Todo esto lo vamos a atesorar y lo vamos a poner en práctica de aquí en adelante. Dios quiere decirte algo importante esta noche. Pero lo segundo que quiero mencionar es que cuando nosotros hablamos de trabajo, y esto es súper importante, nosotros tenemos que comprender que trabajo no necesariamente o no siempre está relacionado con aquello que hacemos a cambio de una paga económica, ¿sí? Vamos a ver. El diccionario define trabajar de la siguiente manera. Dice, actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo y recibir una remuneración. Y yo estoy de acuerdo con esta definición. Está bien, pero considero que la última parte no aplica en todos los casos. Y yo más bien plantearía la definición de trabajo como la acción de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en determinada tarea para alcanzar un objetivo. Punto. ¿Sí? Esta es la razón por las que muchas personas dan su máximo esfuerzo en tareas en las cuales reciben paga, pero piensan que cuando no hay recurso medio, podemos ser menos esforzados o menos excelentes en las cosas que hacemos, y nosotros tenemos que huir de eso. Eso no es cierto. ¿Sí? Eso no es cierto. Y hay trabajos en los que, en lugar de recibir una paga económica, somos nosotros quienes debemos invertir de lo que tenemos. Eso no hace que sea menos disfrutable, eso no significa que es menos importante. Yo pienso, por ejemplo, en una madre o en un padre que trabajan ocupándose de los asuntos de su hogar, ¿sí? Están en el hogar todo el día, están invirtiendo su tiempo, están invirtiendo su esfuerzo, están cuidando a los hijos, están organizando las tareas de su hogar, están llevando, trayendo, mientras alguno de los dos va afuera a trabajar en algún lugar para traer sustento. Pero eso que esa otra persona está haciendo en su casa también es un trabajo. Está esforzándose para alcanzar un objetivo común, está dando lo mejor de su tiempo, ¿sí? Que alguien salga fuera para traer el pan a su hogar no necesariamente significa que la persona que se queda en casa está viendo Netflix todo el día. Al menos no debería ser así. No debería ser así. Pienso también en un estudiante que invierte la mayor parte de su tiempo preparándose para el futuro. Y algunos tienen que combinar la tarea de estudiar con un trabajo adicional para poder generar recursos. Están trabajando, ese es su trabajo. De esa manera invierten su tiempo, su esfuerzo, su mente como estudiantes. Pienso también en nosotros los pastores, ¿sí? O los líderes que están al frente de algún ministerio, que nos invertimos todo el día, todos los días, para llevar adelante la tarea que el Señor nos ha encomendado. Muchas veces sin recibir un salario. Pero eso no significa que nosotros no trabajamos. Yo recuerdo una vez que estoy teniendo esta conversación con una persona, se me acerca y me dice: Coco, ¿y vos en qué trabajas? No, perdón, la pregunta fue: Coco, ¿y vos qué haces? Y le digo yo: bueno, yo soy pastor. Y se me queda mirando y me dice: sí, pero de lunes a viernes, ¿en qué trabajas? Parece chiste, pero es anécdota. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado muchas veces. Porque algunos piensan que ser pastor es solamente predicar el fin de semana. Y peor aún, algunos piensan que ser pastor es predicar el fin de semana y que la prédica se hace sola. Que yo vengo acá, abro mi tablet, pongo la Biblia y que ahora sí, vamos, aquí a full, el Espíritu empieza a fluir. No se trata de eso. Dios espera que nos preparemos, que hagamos nuestra tarea. Gracias, More. Que invirtamos tiempo, que estudiemos, que nos capacitemos. Y hay un montón de tareas que estamos haciendo durante la semana que muchos de ustedes ni saben. Desde atender, dar una consejería, hasta venir cambiar un bombillo, abrirle al de la sanitaria, todo. Y cuando somos pastores de iglesia pequeña, todavía más aún tenemos que hacer. Así que siempre estamos muy ocupados, ¿no? Eso también es un trabajo. No necesariamente significa que hay recurso financiero de por medio cuando nos referimos a un trabajo. Entonces, para plantear algunos conceptos sobre el regalo del trabajo, esto en lo que Dios nos permite invertir tiempo, potenciar nuestras capacidades, proveer sustento, vamos a ir al libro de Eclesiastés, analizar algunos textos por allí. El autor de este libro, para algunos es el rey Salomón. Para otros no, podría ser algún maestro muy sabio de aquella época, con mucho conocimiento también. El asunto es que el autor de Eclesiastés, después de plantearse, él se estaba planteando muchas interrogantes sobre la vida, tenía muchas preguntas acerca de las cosas, a pesar de que él había experimentado todo, había probado todo, riqueza, fama, placer, posición, conocimiento. Este hombre, cuando uno lee Eclesiastés y empieza a ver lo que él está escribiendo allí, empieza a ver que este hombre está triste, está, hasta si se quiere, en una depresión profunda. No encuentra gozo, está desanimado, está tirado para abajo. Él dice: probé esto, probé lo otro y nada logra llenarme, nada logra satisfacerme. Después de plantearse todas estas preguntas y analizar, el autor llega a la conclusión de que, separados de Dios, cuando Cristo no es el centro de nuestra vida, aunque parece que tenemos todo, en realidad nos falta todo. Y alguien podría decirnos, usted no tiene absolutamente nada porque nos falta lo que para alguien deberíamos tener, pero si Cristo es nuestro Señor, tenemos absolutamente todo, familia. Y esta es la conclusión a la que llega el autor. Él sabe que la vida es como humo que se evapora en nuestras manos. Ahora que ponían la maquinita ahí de humo y uno trata de agarrarlo así, de sentirlo, no se puede. La vida es similar y nosotros queremos controlar todo. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que no podemos controlar nada. Queremos, intentamos, nos frustramos haciéndolo, pero la realidad es que pocas veces lograremos tener éxito en esto. El autor plantea estas cosas, ¿no? Estas interrogantes, y él sabe, un día vamos a partir de este lugar. Nuestros días acá están contados. Van a pasar los años, los siglos, y pocas personas van a recordar lo que nosotros hicimos en esta tierra. Si logramos al final de nuestros días acumular algo de riqueza, eso no va a poder ir con nosotros. Y alguien lo va a terminar gastando o malgastando. ¿Sí? La vida tiene que ver con aprender a disfrutar los regalos que provienen del cielo. El trabajo es uno de ellos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Atesorarlos, valorarlos, cuidarlos. Dice Eclesiastés 3, versículos del 9 al 13, Nueva Traducción Viviente. Versículo 9. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? ¿Qué es, familia? ¿Cuál es el propósito de madrugar 6 o 7 días a la semana a veces? ¿Cuál es el propósito de acostarnos tarde trabajando hasta la madrugada, llegar cansados a casa, a veces soportar un jefe malhumorado o un compañero intenso? ¿Cuál es el propósito de esto? Ojo, qué interesante, porque el autor no está cuestionando el propósito del trabajo. Él está hablando del trabajo excesivo. Él dice, a cambio de tanto trabajo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto trabajo? Dice otra versión. Continúa el 10. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. De esto vamos a hablar ahora un poco más adelante, porque en este punto parece ser que el autor llega a la conclusión de que el trabajo es una carga muy pesada. Posiblemente él está cansado de las cosas, está triste, está deprimido, y este es su primer análisis que hace, ¿no? O la primer conclusión a la que llega. Pero dice el 11, él mismo se responde, dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y dice el 12, así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Y concluye con el 13, además la gente debería comer, beber y aprovechar fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Esa es la conclusión del autor. Trabajar, sí, pero hay que disfrutar del trabajo de nuestras manos. Ese es el regalo del Señor. Entonces, tomando como base este texto que acabamos de leer, yo quisiera compartir algunos conceptos relacionados al trabajo que nos van a ayudar, ¿no?, a tener una perspectiva diferente o a entender mejor el concepto bíblico acerca del trabajo. Y lo primero que quisiera mencionar es lo siguiente, este es el primer punto. Trabajar es algo bueno. Trabajar es algo bueno. Parece obvio, no necesariamente, pero ese es el primer concepto que quisiera plantear hoy. Trabajar es algo bueno. Salmo 128, versículo 2. Disfrutarás del fruto de tu trabajo, serás feliz y te irá bien en la tierra. Trabajar es bueno porque trae bendición a nuestra vida. Trabajar trae bendición a nuestras familias. mantiene nuestra mente enfocada, nuestra mente ocupada, provee sustento para nuestro hogar, nos ayuda a ser más ordenados, a ser más disciplinados, aprendemos a sujetarnos a veces a nuestros jefes, somos pulidos en el arte de relacionarnos con otros, que es un área que la mayoría de los seres humanos tenemos algo en lo que mejorar, ¿sí? Y todas estas cosas, Dios las trabaja en nosotros a través del trabajo. Es una bendición trabajar. Es algo bueno. Y yo menciono este principio de entrada porque existe una falsa creencia dentro de la iglesia que piensa o cree que el trabajo es como una especie de castigo divino hacia la humanidad como consecuencia del pecado. Eso es totalmente falso. Eso es mentira. Y yo escucho gente que dice, oh, es que tenemos que trabajar por culpa de Adán y por culpa de Eva. Mentira, familia, eso no es cierto. Eso no es cierto, ¿sí? Ya lo vamos a argumentar. En primer lugar, y ahí sigue en la siguiente diapositiva, no es cierto porque nosotros somos portadores de la imagen de un Dios que trabaja. Somos portadores de la imagen de un Dios que trabajó para crear los cielos y la tierra y que nos hizo con el propósito de que fuésemos nosotros quienes cuidamos y trabajamos en la tierra, ¿sí? Vean lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 15, esto es antes de la caída. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, ¿para qué? Para que lo cultivara. ¿Qué es eso? Eso es trabajar. Dios le está encomendando tareas al hombre. Venga, vea qué lindo esos arbolitos, Adán. Vea qué buenos esos arbustos. A usted no le va a faltar comida, pero a usted le toca trabajarlos. A usted le toca cuidarlos. A usted le toca cultivarlos, ¿sí? Este es Jesús en Juan capítulo 5, versículo 17. Los fariseos lo estaban persiguiendo por trabajar en sábado, ¿sí? El Hijo de Dios, santo, perfecto, sin mancha, Él no opera bajo la influencia del pecado. Y Él dice lo siguiente: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. ¿Sí? Trabajar es un principio del reino. Holgazanería es una palabra que no está en el diccionario de Dios. El trabajo es bendición. Y Dios puso al hombre en la tierra para que trabajara desde el principio. Ahora, ¿por qué esto tampoco es cierto? Esto es el segundo punto. No es cierto porque la consecuencia por el pecado no es el trabajo en sí mismo, sino la incomodidad y el dolor que este nos produce, ¿sí? Que esta fue la sentencia de Dios después de que el hombre pecó. Ahora te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Ya es diferente. No es el trabajo la consecuencia del pecado, es que ahora la tarea iba a ser dolorosa, iba a ser pesada, iba a ser agotadora. Ahí sí estamos hablando de una consecuencia, pero antes de la caída el hombre trabajaba gozoso, después de la caída esto es una tarea que le produce peso sobre los hombros. La buena noticia es que por Jesucristo nuestro Señor nosotros podemos regresar al modelo original, ¿sí? En donde el trabajo para nosotros es algo disfrutable porque lo entendemos desde una perspectiva distinta. Es un regalo que proviene de Dios y la redención en Cristo nos libra de ver el trabajo como algo pesado, ¿sí? Como una carga. En Cristo volvemos todos a ese modelo original en comunión con el Padre. El pecado destruye esto, el pecado destruye la igualdad entre hombres y mujeres, nos queremos pisotear unos a otros, en Cristo volvemos a esto. El pecado distorsiona el concepto del trabajo, nos hace verlo como algo tedioso, que no lo queremos, que nos fatiga, que queremos resistir. En Jesús volvemos a este modelo donde trabajamos con alegría y damos gracias a Dios por el regalo que es el trabajo en nuestras vidas. ¿Y cuál es nuestra decisión hoy? Es que nosotros podemos elegir que no vamos a ser malagradecidos y quejosos por nuestro trabajo. Es que nosotros elegimos hoy que ya no vamos a hacer nuestras tareas con mala actitud. Nosotros elegimos dar gracias a Dios por la bendición que es poder trabajar, ¿sí? Que es un regalo de parte de Dios. Y nosotros vivimos en una sociedad donde las personas van tristes al trabajo. Se levantan. Yo no sé si usted sabía, hay algo que se llama el síndrome del lunes. Las personas el domingo en la tarde ya empiezan a sentirse tristes porque tienen que ir a trabajar el lunes. Otra vez, parece chiste, pero no es chiste. Esto es real. Hay estadísticas que hablan de esto. Ya el domingo en la tarde empieza un bajón, una pereza, un cansancio, una tristeza. Nosotros queremos ir con actitud alegre, con el gozo que provee el Espíritu Santo a nuestras vidas, con actitud de servicio, haciendo con excelencia lo que nos corresponde, ¿sí? Nuevamente, Eclesiastés 3:11, esta es la conclusión del autor allí. Él dice, cuando él se plantea esta pregunta de que qué gana el hombre con tanto trabajo, él dice, sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Todo lo que Dios hace es hermoso, es perfecto en el tiempo correcto. El pecado lo deforma, sí, pero Cristo lo transforma para la gloria de Dios. El trabajo no queda exento de esta realidad. Entonces estaba leyendo una porción de la biografía de un hombre que se llama Bob Black. ¿Sí? No sé, capaz ustedes han escuchado acerca de él. Él es estadounidense, es un anarquista, él defiende esta posición de ver el mundo donde todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, no hay ley a la cual sujetarnos, no hay autoridad, todo es autogestionado. Él es un anarquista, está siendo muy leído en este tiempo, ¿sí? La gente lee mucho sus artículos, lo que él escribe. Sus ideas en contra de la sociedad basada en el trabajo están teniendo mucha influencia en este tiempo. Y él escribió un ensayo que se titula La abolición del trabajo. Y allí él plasma su pensamiento. Él dice, el trabajo es malo. El trabajo es la fuente de sufrimiento, ¿sí? Eso es la causa de todo el mal en la tierra. Por eso hay desigualdad, por eso hay explotación. Todas estas cosas, esa es su tesis constantemente, ¿sí? La introducción de este ensayo dice lo siguiente. Dice, nadie debe trabajar nunca. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria en el mundo. Casi cualquier mal viene del trabajo o de vivir en un mundo diseñado para el trabajo. Dice él, para dejar de sufrir, tenemos que dejar de trabajar. Eso es lo que dice Black. La gente le pone atención a sus ideas. Muy filosófico suena Black. Yo voy a leer ahora lo que Dios dice sobre el trabajo. Esta es la doctrina del trabajo, esta es la tesis sobre el trabajo que arroja Pablo en 2 de Tesalonicenses en su carta a la iglesia en Tesalónica. Andaba el rumor de que ya estaba Cristo a la vuelta de la esquina, como hoy, Cristo viene la otra semana, no, viene mañana, viene en un mes. Y algunos ya no querían trabajar. Algunos dijeron, bueno, entonces nos sentamos a esperar a que venga Cristo. Listo, no vamos a hacer nada. Este es Pablo, 2 Tesalonicenses 3 a partir del versículo 6. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente, no sugiere Pablo, mandato. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Ojo con esto. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Fuerte las palabras de Pablo. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Simple. Simple. No es muy profundo. No sé por qué a veces nos complicamos tanto, ¿no?, con este tema. Y andamos buscándole la vuelta para justificarnos de alguna manera, ¿no? No tiene que ver con volvernos orgullosos y no ayudar a quien está atravesando una necesidad, o no recibir ayuda a nosotros si es que en algún momento tenemos una necesidad. No querer trabajar nunca es lo mismo que no poder trabajar. Y a veces hay circunstancias que todos en algún momento hemos atravesado donde podríamos pasar alguna crisis. Y allí está la iglesia para ayudarnos, para acompañarnos. Eso está bien. Este no es el punto de Pablo. El punto es cuando habiendo trabajo, habiendo cosas que hacer, algunos dicen: yo no quiero trabajar y quiero que me mantengan, quiero que me den todo, la iglesia, el Estado, quien sea. Trabajo es un principio de reino. Debemos testificar de Cristo a partir de lo que nosotros hacemos. Jesús se encarnó como un carpintero en Galilea. Ahí vino el serrucho, martillito, los clavos. Trabajó nuestro maestro también mientras estuvo acá. Tenemos mucho que aprender de él también en esta área. Número uno, el trabajo es bueno. Y el segundo concepto que quisiera compartir acerca del trabajo es que a través del trabajo Dios cumple su propósito en nosotros. Es bueno, pero a través de él Dios está puliendo el carácter de Jesús en nosotros. Con lo anterior, familia, yo no estoy diciendo que el trabajo siempre es una belleza, refiriéndome al entorno laboral. La acción de trabajar sí debería ser algo hermoso para nosotros, deberíamos hacerlo siempre con gozo, con una actitud correcta. Pero hay una realidad, y es que los diferentes escenarios en los que nosotros llevamos a cabo nuestras tareas siguen estando permeados por el pecado, ¿no? Y entonces vamos a ir a un trabajo y vamos a encontrar injusticia, vamos a encontrar desigualdad, vamos a encontrar abusos, vamos a encontrar opresión. Todas estas cosas pasan. Pasan en los lugares en los que nosotros trabajamos. Si nos toca lidiar con gente complicada, hay orgullo, hay envidia, hay competencia, hay presión, hay estrés, hay fechas límites, expectativas que cumplir, todas estas cosas que nos cansan, que nos agotan, que nos enferman a veces. Por eso es que tenemos que encontrar un punto de equilibrio saludable a la hora de llevar a cabo nuestras tareas. Pero a pesar de toda esta realidad, cuando nosotros entendemos que a través de eso Dios está obrando un propósito en mi vida, podemos ver el trabajo de otra forma. Ya no lo vemos como una penitencia, sino como el plan de nuestro Señor, que nos está pasando por un filtro, nos está pasando por una zaranda, ¿sí? Nos está pasando a veces por el fuego con el propósito de pulir nuestro carácter. Quizá nos está enseñando algo y en ese momento no entendemos por qué Dios permite que tenga que lidiar estas cosas con un jefe, pero quizá esa es la preparación para lo que sigue. Y necesito ser pulido en esa área para la puerta que Dios está por abrir. Porque si no, no voy a estar preparado para eso que sigue para mi vida, ¿sí? Allí maduramos, madura nuestro carácter. Maduramos espiritualmente porque dependemos más de Dios. Y entonces cuando yo quiero agarrar del cuello al jefe o al empleado o al compañero de trabajo, yo tengo que decir: Espíritu Santo, ayúdame a ser paciente. Espíritu Santo, ayúdame a mostrar amor. Ayúdame a ser humilde. Y el propósito del Señor se cumple en nuestra vida. No pasamos por los trabajos, hermano. Dios es soberano. Control de nuestras vidas. Cuando entendemos eso, nosotros vamos a ver el trabajo diferente. Ya no va a ser una actitud de queja, sino de gratitud. ya no va a ser una actitud de tristeza, sino de gozo, ya no va a ser una actitud de pereza, sino que vamos a querer esforzarnos. Y Eclesiastés versículo 3:12 dice, llegué a esta conclusión. No hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Y esta es la noticia. El trabajo es parte de la vida. Dios pensó en el principio que teníamos, que debíamos de trabajar. Y la vida es demasiado corta. Es un pestañeo. Como para pasarnos quejando todos los días. Los trabajos son temporales. Algunos vienen, van. En algunos estamos unas temporadas más que otros. Algunos pagan mejor que otros. Hoy están, mañana no sabemos. Nuestra esperanza no está puesta en el trabajo, está puesta en Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro Salvador, Él es la fuente que provee para nuestras necesidades. Pero hoy en nuestro trabajo, indiferentemente de las dificultades, estar enfrentando Romanos 8:28 tiene que ser una constante para nosotros cada día antes de salir de nuestro hogar. Dice que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y cuando la palabra dice todas las cosas, son todas las cosas. Aún esa situación laboral que nos está quejando en este tiempo. Número uno, el trabajo es bueno. Número dos, a través del trabajo Dios cumple su propósito en nosotros. Y número tres, a través del trabajo Dios también cumple su propósito en la tierra. Esto es interesantísimo, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque este principio es cierto. Porque nuestros trabajos también son un campo misionero. Nuestros trabajos son un campo misionero. Dios no lleva a sus hijos a los diferentes lugares de trabajo solo para ganar plata. Dios va a suplir a través de esa fuente, pero Dios quiere que seamos astutos, intencionados en la forma en la que testificamos de Él para que otras personas conozcan los principios del reino que nosotros representamos. Y el trabajo es una oportunidad para testificar, para servir, para glorificar a Dios. Y le voy a decir algo. Algunas veces hablando, pero la mayoría de las veces para testificar de Cristo en nuestro trabajo ni siquiera vamos a tener que abrir la boca. Eso es lo mejor de todo, que se testifica con el ejemplo, que se testifica con la actitud, que se testifica con las acciones, que se testifica con mi puntualidad, que se testifica con mi excelencia, que se testifica con nuestra integridad. Esa es la manera de testificar de Cristo en nuestro trabajo, ¿sí? Y ayer estábamos con Ire celebrando, porque Ire trabaja a tiempo completo en una empresa acá, en una compañía, es una multinacional, ¿no? Y ella siempre ha entendido que además de una fuente de ingreso para nosotros como familia, es una oportunidad para testificar. Ire no se guarda nada, Ire no le tiene miedo a nada, ¿sí? Entonces ella en las reuniones yo la oigo que dice, gracias a Dios, que Dios le bendiga, no le importa. Y entonces ayer compartía un pensamiento sobre la gracia en sus redes sociales. Y al rato me escribe y me dice, papa, mira lo que pasó. Compartí esta historia y no sabes, la persona que le dio corazón es una compañera mía de trabajo que no cree en Dios. Y eso, wow, nos llena el corazón demasiado porque para eso nos pone Dios en esos lugares. El trabajo no es solamente para ganar plata. El trabajo no es solamente para poner nuestro conocimiento y nuestras capacidades en marcha o en acción, es para testificar de Jesús a otras personas. Y nuestra misión en la tierra no se limita al círculo de iglesia. Hoy más que nunca Dios está enviando a su pueblo a testificar de Él. En el banco, en el hospital, en la peluquería, en la fábrica, en la carpintería, en donde sea. Dios nos envía a testificar de Él, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ser discípulos que hacen discípulos, ¿sí? La pregunta es esta. Cuando nos levantamos cada mañana, ¿sí? Vamos a emprender nuestras tareas. Tenemos que ir a la empresa, tenemos que ir a la fábrica, o sentarnos ahí a hacer home office, o tenemos que atender un cliente si somos nuestro propio jefe, o nos toca empezar con las tareas del hogar, arreglar la casa, preparar la comida, cuidar a los chicos. Cuando empezamos con nuestra jornada diaria, ¿a quién creemos nosotros que le estamos trabajando? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para un jefe? ¿Para una compañía que nos contrató? ¿Para un cliente que me contrató para un trabajo? ¿Es importante honrar a estas personas? Por supuesto que sí. Mostrar respeto, sujetarnos a ellos. La Biblia nos habla de esto, pero nosotros no debemos olvidar que nosotros trabajamos para Dios. Él está por encima de cualquier jefe, Él está por encima de cualquier cliente, Él está por encima de cualquier empresa. Y sabe, cuando nosotros entendemos que nuestro jefe es Dios, debemos trabajar con más excelencia. Debemos esforzarnos más por hacer las cosas bien. Dice Colosenses 3, 23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan. Todo, de buena gana, con buena actitud. Como si fuera para el Señor y no para la gente. Dice el 24, recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo Jesús. ¿Para quién trabajamos, familia? El jefe. Este es mi jefe, el que está ahí sentado en el trono. Ese es mi jefe, el que dio su vida por mí, que derramó su sangre por nosotros. Para Él es que trabajamos. Él es el que mueve todo. Por eso es que yo siempre digo, qué hermoso, a veces necesitamos reunirnos con alguien importante. No sé, recuerdo cuando trabajaba ya en Costa Rica en una empresa y tenía que sacar cita para ir a hablar con el gerente y me daba cita para la semana siguiente y yo tenía que esperar y iba con esa expectativa de tener que plantearle mis necesidades. Ahora entiendo que mi jefe no me pide hora, no me pide agenda. Yo puedo ir delante de él cuando sea posible, plantearle mis necesidades, plantearle mis inquietudes, y sé que él me va a ayudar y me va a guiar para que su voluntad sea hecha en mi vida. Voy a poner un video, quisiera que le presten atención, tiene que ver con esto del trabajo y después de eso vamos a seguir charlando un par de conceptos más ahí.
Adelante, señor Martínez. Siéntese.
Gracias, señor.
Su primer mes aquí fue muy productivo. ¿Trabaja bien?
Agradezco estar aquí.
Bueno, señor Martínez, la razón por la que lo llamé es porque estoy buscando a un gerente que controle el inventario y los envíos. Hay más responsabilidad, pero se paga mejor. ¿Le interesaría el trabajo?
Claro que sí.
Antes de tomar una decisión, quiero que trabaje un turno en el departamento la próxima semana. Verá una lista de 17 cajas en esta hoja. Una de esas cajas irá a un depósito diferente. Señor Martínez, cuando entregue el inventario, quiero que informe que recibimos 16 cajas.
¿Ingresan 17?
Sí.
¿Pero quiere que escriba 16?
Sí, así es. Tengo otro propósito para la caja extra. Pertenece a mi equipo, ¿sí? Porque no puedo usar a gente que no sea de mi equipo. Le diré algo. Piénselo esta noche y deme una respuesta mañana. Que sea a las 10. Pero debo saber si quiere o no el trabajo.
Buenas tardes, señor.
Thank you.
Buenos días, señor.
Buenos días, señor Martínez. ¿Cómo está hoy?
Bien, gracias. ¿Y usted?
Aún no lo sé. Por favor, siéntese. Confío en que haya pensado sobre lo conversado ayer.
Sí, señor, lo hice.
Bien, ¿y qué decidió? ¿Es de mi equipo?
Señor Tyson, agradezco mucho trabajar aquí. Pero no puedo hacer lo que pide.
¿Y por qué no?
Porque está mal, señor. Y estaría deshonrando a Dios y a toda mi familia si lo hago.
¿Entiende lo que puede pasar con su trabajo?
Sí, señor, lo entiendo.
Javier, ¿puedo estrechar su mano? Acaba de darme la respuesta correcta. Busqué a alguien que maneje el inventario y los envíos y francamente usted era la última en mi lista, pero necesito a alguien en quien confiar. ¿Acepta el trabajo? Ajustaremos su paga.
Será un honor para mí.
Bien, el trabajo es suyo. Walter revisará los detalles con usted y haremos el anuncio al personal el lunes. Felicitaciones, Javier. Oh, y Javier, gracias por su integridad. No es muy común.
Bien hecho, Javier. Luego de 6 entrevistas me desalentaba.
¿Para quién trabajamos? ¿A quién le trabajamos nosotros? De eso se trata, de ser íntegros. Podría ser que nadie nos vea. Él nos está viendo. Y Él sabe recompensar nuestra integridad. Él sabe pagar por nuestra honradez. Podría ser que el jefe hoy ni nos voltee a ver, pero Dios está viendo nuestro esfuerzo. Dios está viendo nuestro corazón de querer servirle a Él, de querer trabajar para Él, de querer honrarle a Él, ¿sí? Es hacer las cosas con excelencia. Es ser amable con los demás. Aunque lleguemos en la mañana al trabajo y nos ladren en lugar de saludarnos, ¿sí? Se trata de aprovechar el tiempo al máximo. Honrar a Dios con nuestro tiempo, ¿sí? Llegar puntual, trabajar en equipo, compartir con alguien una palabra cuando lo necesite, cuidar nuestra conducta. Así es como se sirve a Dios en el trabajo. Así es como se hace para su gloria. ¿Sabe? Javier no tuvo que llegar con una Biblia ahí a leerle unos versículos al jefe, decirle arrepiéntase porque usted es un pecador, ¿no? No tuvo que ponerse una remera así que dice Jesús salva, puede hacerlo, sí. No estoy diciendo que eso esté mal, siempre digo, yo uso las mías siempre. Pero es con nuestras acciones que testificamos. Es con nuestro ejemplo, sí. Cuando pensamos en esto y entendemos que es un privilegio servir al Señor a través de nuestro trabajo, entonces vamos a ver el trabajo como un enorme regalo. Gracias, Dios. Y cada día cuando yo me despierto y pienso que tengo que ir a trabajar, puedo ir abriendo el regalo y disfrutándolo. Porque sé que hay una nueva oportunidad para mi vida, para testificar de Cristo, para honrarle a Él, para servirle a Él, para ayudar a otros, ¿sí? Y cambia nuestra perspectiva. Lo que dice Génesis capítulo 3, cuando Dios concluye la obra, todo el proceso creativo que había hecho. Dice que trabajó 6 días y descansó uno. El descanso sigue siendo un principio del reino también, establecido desde el inicio de las cosas. Pasa que hay algunos que quieren hacerlo al revés, descansar 6 y trabajar 1. Pero esa no es la fórmula. Es trabajar duro y luego podremos descansar. Trabajamos duro, y dice Eclesiastés, y vamos a poder disfrutar, comer, beber, disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Esto es el principio de trabajar. Dios provee para nuestras necesidades, pero disfrutemos de eso. Que no se nos vaya la vida agobiados por el trabajo como una carga. El trabajo, ¿sabe?, no es el fin por el cual estamos en esta tierra. Ese no es el propósito, el único propósito. Hay que verlo como un medio, un regalo del Señor. Eclesiastés 3:13. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo, porque son regalos de Dios. Y dice el 5, versículo 19, disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Disfrutar del trabajo, disfrutar del trabajo. Vamos a disfrutar más de nuestro trabajo esta semana. Amén. Familia, nos ponemos de pie. Vamos a terminar esta reunión orando. Dios sabe lo que cada uno de nosotros está atravesando en este tiempo, ¿sí? Él conoce nuestra situación laboral. Quizá hay los que están pasando una temporada complicada en un trabajo donde quizás están siendo explotados o reciben algún tipo de maltrato, de abuso. Hay otras personas que quizás están pasando una temporada de crisis laboral donde no tienen una fuente de ingreso fija para proveer sustento a su hogar. Hay otros que quizás se sienten agobiados, se sienten cansados. Hoy vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude a enfrentar nuestro trabajo diferente, y que Él, que todo lo ve, nuestro jefe, nuestro Señor, que gobierna todas las cosas, nos ayude en nuestro trabajo, que abra puertas, que supla para nuestras necesidades, que no falte pan en nuestros hogares, que nos dé la fuerza y la sabiduría para enfrentar cada situación difícil esta semana. Que Él esté tocando los corazones de un jefe que nos pasa agobiando toda la semana, o de algún empleado que no quiere sujetarse a nuestras directrices. Que Él esté tocando las puertas en los corazones de aquel que tenga que decirnos: veo tu trabajo, veo tu esfuerzo, sigue adelante, y reconocer nuestro esfuerzo. Que el Señor nos ayude, pero que también esté abriendo puertas para una nueva oportunidad laboral, si es que alguien lo necesita. Y si nuestro trabajo es distinto, es pastorear una iglesia, es quedarnos en casa, es servir de otra manera, vamos a pedirle a nuestro Señor que nos ayude a trabajar con gratitud, a pesar de las dificultades, a pesar de los desafíos, porque es un regalo de Él y queremos aprovecharlo y disfrutarlo cada día que podamos. Papá, hoy te damos gracias, Señor, por la bendición que es poder trabajar, Señor. Gracias porque a través del trabajo, Señor, suples para nuestras necesidades, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque aunque a veces se vuelve algo tedioso, agotador, difícil, Señor, la realidad de muchos hoy, Señor, es que se levantan cada mañana preocupados porque no tienen un trabajo, Señor. Yo quiero pedirte hoy, Señor, por cada hogar, cada familia, Señor, que hoy está atravesando una situación difícil donde no hay una fuente de ingreso estable para sus hogares. Yo quiero pedir, Señor, para que tú estés abriendo puertas en el nombre de Jesús, papá. Que tú estés guiando a las personas a tocar esas puertas, Señor. Que tu Espíritu Santo les guíe, les dirija a esos lugares, Señor. Y que tú abras puertas, Señor, que se adapten a nuestra realidad, a nuestras necesidades, Señor. Podemos pedirte, Señor, y encontraremos, buscar y hallaremos, Señor. Y hoy orientamos nuestra oración al trabajo, Señor. para que no falte alimento en nuestras mesas, en nuestras familias, para que podamos suplir para todas nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, papá, también por aquellas personas que hoy están enfrentando dificultad en el trabajo. Quizá algún tipo de maltrato, de abuso, de injusticia, Señor. Yo quiero pedirte primero por esta persona, Señor, para que tú le des las fuerzas en medio de la situación, Señor, y que el carácter de Cristo Jesús sea lo que se refleje, que sea como espejo, Señor, que reflejan la gloria de Dios en su trabajo, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pero también oro, Señor, para que tú estés tocando los corazones de aquellas personas endurecidas, Dios, que tienen que cambiar una actitud, que tienen que ceder ante algo, que tienen que darnos una respuesta importante, Señor. Ayúdanos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Y sobre todo, Padre, en esta noche queremos orar, Dios, para que nos ayudes a disfrutar de nuestro trabajo. No queremos, Señor, que se nos consuma la vida amargados, enojados, quejándonos, Señor. Queremos disfrutar de la bendición que es el trabajo, Señor, y sacarle provecho cada día, cada segundo de nuestras vidas, Señor. Disfrutarlo, Señor, como un regalo, papá. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Renueva nuestras fuerzas en esta noche, Señor. Y ayúdanos a salir de acá con una actitud distinta, Señor, enfrentando la semana de una manera diferente. Ayúdanos a ser íntegros en nuestro trabajo, a tomar buenas decisiones, a ser esforzados, a ser valientes, a testificar con nuestro ejemplo, Señor, y marcar una diferencia en el lugar en el que nos estás poniendo en este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por cada familia acá representada, porque tú prometiste suplir, Señor, conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Y sabemos que a fin de cuentas tú eres nuestro proveedor. Dijiste que ibas a estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, Señor. Le damos gracias, papá. Iniciamos esta nueva serie expectantes de lo que vas a seguir hablándonos. Transfórmanos, Señor, y sánanos, Padre bueno. En tu nombre, Cristo Jesús, oramos estas cosas. Amén y amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.